Otra ceremonia, otra plenitud que marcó mi infancia, fue la recogida para la cosecha. Mi abuelo cosechaba sobre todo maíz. Para la recolección había que convocar a casi todo el vecindario. Desde luego mi abuela, mis tías, mi madre y yo también trabajábamos en la recogida del maíz. Después había que trasladar las mazorcas en carretas hasta la despensa, o prensa, como le decíamos, que era un rancho detrás de la casa. Una noche se invitaba al vecindario para el desoje y desgrano del maíz. Era otra fiesta. Enormes telones cubrían el piso. Yo me revolcaba en ellos como si estuviera en la playa, que por entonces aún no había conocido. Mi abuela, esas noches, hacía un turrón de coco hecho con azúcar negra y coco rallado que olía como jamás he vuelto a oler un dulce. Se repartía el dulce a medianoche, mientras las lonas seguían siendo llenadas de granos y yo me revolcaba en ellas. La cosecha. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
De estrella, eras tú mi dulce y bella, la ocupante principal, la princesa sin igual, esa que todos deseamos un día sentir de sus manos las caricias prohibidas. Quisiera tocar tu pelo y también besar tu boca, dormir diciéndote un verso de esos que me provocas, de almohada tener tu cuerpo, añorarme con esmero y despertar suspirando, olvidando que es un sueño.
Tal vez el acontecimiento más extraordinario que yo haya disfrutado durante mi infancia fue el que venía del cielo. No era un aguacero común, era un aguacero de primavera tropical que se anunciaba con gran estruendo, con golpes orquestales cósmicos, truenos que repercuten por todo el campo, relámpagos que trazan rayas enloquecidas, palmas que de pronto eran fulminadas por el rayo y se encendían y achicharraban como fósforos. Y al momento llegaba la lluvia como un inmenso ejército que caminara sobre los árboles. En el corredor cubierto de zinc el agua retumbaba como una balacera. Sobre el techo de guano de la sala era como pisadas de mucha gente que marchasen sobre mi cabeza. En las canales el agua corría con un rumor de arroyos desbordados, caía sobre los barriles con un estruendo de cascada. En los árboles del patio, desde las hojas más altas hasta el suelo, el agua se convertía en un concierto de tambores de diferentes tonos e insólitos repiqueteos. Era una sonoridad fragante. Yo corría de uno a otro extremo del corredor y entraba en la sala, me asomaba hasta la ventana, iba hasta la cocina y veía los pinos del patio que silbaban enloquecidos y empapados, y finalmente, desprovisto de toda ropa, me lanzaba hacia afuera, dejaba que la lluvia me fuese calando. Me abrazaba a los árboles, me revolcaba en la hierba, construía pequeñas presas de fango donde se estancaba el agua, y en aquellos pequeños estanques nadaba, me zambullía, chapaleaba. Llegaba hasta el pozo y veía el agua cayendo sobre el agua. Miraba hacia el cielo y veía bandadas de querequetequeses verdes que también celebraban la llegada del aguacero. Yo quería no solo revolcarme por la hierba, sino alzarme, elevarme como aquellos pájaros, solo con el aguacero. Llegaba hasta el río que bramaba, poseído del hechizo incontrolable de la violencia. La fuerza de aquella corriente desbordándose lo arrastraba casi todo, llevándose árboles, piedras, animales, casas. Era el misterio de la ley de la destrucción y también de la vida. Yo no sabía bien entonces hasta dónde iba aquel río, hasta dónde llegaría aquella carrera frenética, pero algo me decía que yo tenía que irme también con aquel estruendo, que yo tenía que lanzarme también a aquellas aguas y perderme, que solamente en medio de aquel torrente, partiendo siempre, iba a encontrar un poco de paz. Pero no me atrevía a lanzarme, siempre he sido cobarde. Llegaba hasta la orilla donde las aguas bramaban llamándome, un paso más allá, y el torbellino me engullía. ¿Cuántas cosas pudieron haberse evitado si lo hubiera hecho? Eran unas aguas amarillentas y revueltas, unas aguas poderosas, solitarias. Yo no tenía nada más que aquellas aguas, aquel río, aquella naturaleza que me había acogido y que ahora me llamaba en el preciso momento de su mayor apoteosis. ¿Por qué no lanzarme a esas aguas? ¿Por qué no perderme, difuminarme en ellas, hallar la paz en medio de aquel estruendo que amaba? ¡Qué felicidad hubiera sido haberlo hecho entonces! Pero regresaba a la casa empapado, ya era de noche. Mi abuela preparaba la comida, había escampado. Yo tiritaba mientras mis tías y mi madre ponían los platos sin preocuparse demasiado por mí. Siempre he creído que mi familia, incluyendo a mi madre, me consideraba un ser extraño, inútil, atolondrado, chiflado o enloquecido, fuera del contexto de sus vidas. Seguramente tenían razón. El aguacero. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas. Tal vez por ser solitario y atolondrado y querer a la vez jugar un papel estelar para satisfacerme a mí mismo, comencé yo solo a ofrecerme espectáculos completamente distintos a los que todos los días presenciaba. Consistieron, entre otros, en una serie de infinitas canciones que yo mismo inventaba y escenificaba por todo el campo. Tenían una letra cursi y siempre delirante. Además, yo mismo las interpretaba como piezas teatrales en medio de escenografías solitarias. Esas actuaciones consistían en saltos, clamores, golpes de pecho, patadas a las piedras, chillidos, carreras entre los árboles, maldiciones, palos y hojas secas al aire. Y todo eso mientras cantaba aquellas canciones que prácticamente no terminaban nunca y que ahuyentaban a todos los que las escuchaban. Una vez, el escándalo que armé fue tal que mi propia madre y mi abuela, que desmalezaban un maizal, salieron huyendo sin poder explicarse el origen de aquellos alaridos. Desde luego, yo no escribía los textos de aquellos cantos. Entonces apenas sabía escribir. Más bien concebía espontáneamente aquellas canciones operáticas, o quién sabe qué, que yo para entonces interpretaba en pleno monte. Seguramente letra, música y voz eran horrorosas, pero después de haber realizado aquella descomunal cantata, sentía una sensación de paz y podía regresar a la casa. Estaba más tranquilo con mi mundo y me acostaba temprano junto a mi madre en el cuarto más pequeño de aquella casa destartalada. La casa tenía 5 cuartos. Mis abuelos ocupaban un cuarto donde había 2 enormes camas de hierro y un inmenso escaparate que llegaba al techo. En otro cuarto dormían las tías abandonadas por sus maridos y varios primos. En otra habitación, un tío que había tenido varias mujeres y finalmente se había quedado solo y compartía el espacio con mi bisabuela. En otro cuarto dormía mi tío abuelo, un solterón que terminó ahorcándose con un velluco. Mi madre y yo dormíamos en aquel pequeño cuarto que daba a un corredor. Al otro lado del corredor, junto a la pared de llaga, dormían los cerdos que gruñían toda la noche. Cuando me llené de pulgas, como no podía dormir, me pasé la noche rascándome los pies contra el bastidor de la cama. El espectáculo. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas. Campesino en el cual pasé mi infancia era también un mundo conminado por una incesante violencia. Las ovejas se colgaban vivas por las patas y se degollaban. Luego se les desangraba y medio vivas todavía se descuartizaban. Los cerdos eran apuñalados con un largo cuchillo que les atravesaba el corazón. Antes aún de que expiraran se les echaba el alcohol y se les prendía fuego para eliminarles todos los pelos antes de ser asados. A las vacas jóvenes, a las novillas, se les clavaba una enorme puntilla en la cabeza para que la muerte fuera instantánea y luego se las descuartizaba. Su carne era colgada en bandas debajo de algún árbol o en el rancho de la casa, donde las moscas también participaban del festín. Los toros destinados al trabajo eran castrados, igual que los caballos. Castrar a un toro fue uno de los actos más violentos y crueles que yo presencié. Al toro se le amarraban los testículos con un grueso alambre. Esos testículos se depositaban sobre una especie de yunque de hierro encima de una piedra y con un martillo o una mandarria comenzaban a golpearle los testículos hasta desprenderlos de los tendones y de las conexiones con el resto del cuerpo. Y así le quedaban las bolsas separadas, colgando, se consumían. El dolor que padecían aquellos animales era tan intenso que se sabía cuándo los testículos habían sido extirpados porque se les aflojaban las muelas a los toros. Muchos se morían, pero otros sobrevivían, y ya no eran toros sino bueyes, es decir, bestias mansas y castradas que se dedicaban a tirar de un arado, mientras mi abuelo detrás les propinaba maldiciones y garrochazos. Pero la violencia se extendía por todo aquel mundo en que yo me crié. Los toros que no habían sido castrados se rompían la crisma a cornadas para imponer supremacía sexual dentro de la manada. Los caballos se reventaban a patadas ante la vista o el olor de una yegua. Una vez que mi madre y yo íbamos al templo de Arcadio Reyes sobre una yegua que pertenecía a mi tía Olga, las mujeres en el campo viajaban en yegua y los hombres a caballo, apareció de pronto un caballo en medio del campo. Todavía estábamos nosotros montados en la yegua cuando el caballo ya intentaba poseerla. Mi madre espoleaba la yegua, pero esta no dio un paso más. Evidentemente, prefería que la desgarraran las espuelas antes de perder la posibilidad de ser poseída por aquella bestia formidable. Nosotros tuvimos que tirarnos al suelo y dejar que allí, en nuestra vista, se realizara el acto sexual entre el caballo y la yegua. Después de aquel combate, mi madre y yo cabalgamos en silencio hacia el templo. La violencia también se manifestaba en la lucha por la vida. De noche se oían los gritos de las ranas, que eran tragadas lentamente por el jugo. Se oía el chillido de un ratón que era despedazado por un sijú. El desesperado cacarear de una gallina que era asfixiada y tragada por un majá. El patalear y los quejidos ahogados de un conejo que era descuartizado en el aire por una lechuza. Los berridos de una oveja que era destrozada por los perros. Esos ruidos, esos estruendos desesperados, esos sordos pataleos, eran normales en el campo donde yo vivía. La violencia. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.